Ya está enganchado. Buen día, Roberto. ¿Cómo le va? Marcela Feudal y Matías Loco lo saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo está, Marcela? Buen día.
Buen día. Bueno, Roberto, quería que me analizara un poquito estas presentaciones de libros, lo que dijo Máximo, ¿no? En vistas a lo que tiene que ver con las candidaturas del 2023, ¿no? Mucho se habla si Cristina va a ser candidata, si Macri va a ser candidato.
Sí, es cierto que mucho se habla y todo se dice en potencial. Cuidado con eso, ¿no es cierto? Máximo no dijo Cristina no va a ser candidata. Máximo dijo creo que Cristina no va a ser candidata. Ajá. Hay una diferencia entre creo que Cristina no va a ser candidata y que Cristina no va a ser candidata. Digo, yo no la descarto. Massa dijo yo soy candidato para el 2027, no para el 2023. Por ahora, ¿quién le dice que Massa tenga un éxito espectacular o un éxito medio en su programa económico, en sus precios justos, en su forma de atacar a la inflación, por un lado, y a mejorar el bolsillo de la gente, mejorar ingresos, mejorar salarios, y de pronto Macri, Massa se convierta en el candidato. Mejor candidato del frente de todos? No lo sabemos todavía. Y Macri, bueno, volvió Macri recagado, sin Durán Barba ni Marcos Peña, pero vuelve al mismo Macri, olvidando su problema de adicción, que lo tiene
tremendo,
lo tiene grave, que me parece válido lo que usted dice, si lo
no es tremendo
tanto. Sí, porque lo coachean, hay coaching ahí.
Sí, es que los hay y que hay asesores que deberían decírselo, pero no es por maldad, es por realidad.
No, la entiendo y coincido con usted, pero bueno, evidentemente Macri lo dice mal, pero este es el mismo Macri del 2015. Volvimos al Macri de las promesas, volvimos al Macri que miente. No sé si el 40, si el 90 era en el 15, no era el 90, y tampoco es el 40 ahora, ni nunca va a llegar al cero. Hay un porcentaje de gente que cree que Aerolínea tiene que seguir siendo Argentina. Pero estos son los dos modelos que se enfrentan, ¿no es cierto?
Sí, claramente.
Ese modelo que hoy tiene un piso, acuérdese que en una mala elección, el Frente de Todos sacó el 34-35% en el 2021, en una muy mala elección. Pero tiene un 40% por ahí dando vuelta. Entonces hay un 40% que va a decir, no, Aerolínea tiene que ser Argentina y moramos con Aerolíneas Argentina. Y hay otro 40% que va a decir, no, volvamos a los modelos liberales, etcétera, etcétera.
Y lo que pasa es que yo creo que acá, en este relato, perdón que lo interrumpa, Roberto,
ayer
lo escuchaba Agustín, Rossi, se olvidan de lo que fue la década del 90, el destartalamiento que fue Aerolíneas Argentinas en ese momento. Uno viajaba y realmente daba pena lo que sucedía, ¿no? Con la línea.
Se perdió la conectividad, se sacaron los vuelos,
tremendo.
Había vuelo entre provincias.
No.
Hoy, por ejemplo, bueno, Rossi ayer contaba algo que yo no lo conocía y que la verdad es bueno, y esto habla de otro problema que tiene este gobierno, estoy hablando del gobierno de Alberto Fernández, que no comunica. ¿Cómo no comunicaron con bombos y platillos que Aerolíneas abrió un vuelo Mendoza-San Pablo?
Sí.
Para que turistas brasileros, bueno, que vayan allá a gastar plata allá, bueno, problema, pero que vengan turistas brasileros a Mendoza, que es un lugar, de gran atracción turística, la ruta del vino, pueden ir también en invierno a la nieve más al sur de Mendoza.
Roberto, ahí le voy a hacer una corrección, porque nosotros tuvimos a quien se encarga de las relaciones públicas, no me voy a acordar el nombre ahora, porque yo para los nombres soy tremenda, de Aerolíneas, y él nos lo comentó la semana pasada acá. Lo que pasa es que me parece que hay que ver qué es lo que los medios deciden comunicar.
Esa
me parece que pasa por ahí.
Pero hay que incluirlo en la comunicación oficial, esto es lo que yo le digo, porque es cierto que usted está en una batalla mediática donde los medios hegemónicos no le van a comunicar esta cosa, porque esta cosa le hacen bien a este gobierno, además de hacerle bien al país. Pero
claro que sí.
Sacar la aerolínea de bandera es una decisión ideológica, no es política y no es económica, sino que es ideológica. Y cuando habló de los trenes, que no se olvide tampoco Macri, y usted la trajo a colación la década del 90, que ramal que cierra, ramal que no se abre nunca más, ¿se acuerda, no?
Sí, negro. Sí, cómo no entonces, me voy a acordar. Mire, entonces, lo que pasa es que ayer Roberto salía una foto y yo en realidad los cuadros comparativos de la Argentina para mí son tremendos. Salía una foto de un tren que iba hacia Córdoba en el día de ayer con todo su vagón vacío, con dos o tres personas. Y yo inmediatamente recurrí a mis recuerdos emotivos, yo amo el tren. Y cuando viajé de Madrid a Toledo, que era un día de semana, como era en el día de ayer, el tren estaba vacío, éramos cuatro personas. Y cuando viajé de Praga a Viena, que también era un día así, de semana, ¿no? El tren estaba vacío. Digo, el servicio público, a ver qué me contesta usted, ¿tiene que ver aquel servicio público que debería prestar por la conectividad el Estado? No tiene que ver con la ganancia, tiene que ver con lo que se necesita.
Sí. Por eso digo que este es un tema que tiene un anclaje peronista, digamos. Scalabrini Ortiz escribió un libro donde habla de por qué los ferrocarriles tienen que ser argentinos. Y eso tiene un anclaje ideológico, se llama conectividad. Luego, no existía, el avión era como un lujo asiático a mediados de la década del 40 cuando Scalabrini escribe este libro. Hoy el avión ya no es un lujo asiático, ya cualquiera puede viajar en avión. Y algunos se hacen cuenta, si tienen algunos puntos de la tarjeta, hasta les conviene viajar en avión, ¿cierto? Pero el avión y el tren implica la conectividad, porque el tren es más barato que el micro. Y porque el tren es fundamental para abaratar los costos del transporte en un país que está descubriendo, por ejemplo, que la minería en Argentina puede llegar a ser uno de los factores de recuperación económica muy importante, porque la minería, acá hay más cobre que en Chile, para que usted tenga una idea, acá hay más litio que en Bolivia, pero el problema que tiene Argentina, que tanto el cobre como el litio lo tienen en el norte grande argentino, que fue el que fue a vender junto con Guado de Pedro y Sergio Massa a Estados Unidos, eso es caro traerlo a los puertos, entonces necesitaría del tren, de los viejos vagones del ferrocarril, recuerda usted, cuando traían el vino a granel a la calle Juan P. Justo.
Sí, me acuerdo. Me acuerdo las horas que nos pasábamos esperando que pasara el tren de cargas. ¿Se acuerda
claro,
usted?
Claro, y pasaban.
Pasaban. Era mortal. Que no te agarre el tren de carga, decía mi viejo acá así en la calle Álvarez Toma. Que no te agarre el tren de carga.
Así cerca de la estación Paradero Chacarita de Corrientes y Dorrego. Así que lo conozco perfectamente.
Sí, yo estoy acá en... Claro, en Villa Urquiza, así que lo conozco también bien.
Lo conocemos de nuestra más tierna infancia, digamos.
Sí, claramente.
Pero lo perdimos.
Eso. Roberto.
Entonces,
¿qué tal? Buen día, Matías Lojo, ¿cómo estás? ¿Bien?
¿Qué tal? ¿Cómo
te va? Quiero, ayer, además de lo de Macri y demás, hubo una declaración que creo que un poquito generó algunas diversas interpretaciones, tiene que ver con Máximo Kirchner, que a la mañana temprano dijo, Cristina Kirchner no creo, no la veo con ganas o no creo que sea candidata.
No
creo que sea candidata, habló de su energía, del esfuerzo que ya había hecho.
Sí, del esfuerzo que había sido ser, claro.
Ahora la
otra... Súmele a eso los juicios que tuvo en el medio.
No, sin dudas. Ahora, la parte que yo he escuchado distintas interpretaciones es la parte de Alberto Fernández y de la posibilidad de una reelección. ¿Usted qué interpreta que dijo Máximo Kirchner? ¿Que Alberto Fernández debería ir y si en el caso de que sea el candidato a reelegirse no debería tener interna? ¿O que Alberto Fernández no tiene que presentarse a una reelección? ¿Qué interpreta lo que dijo Máximo?
Bueno, se pueden interpretar las dos cosas. No lo dijo con claridad, ¿no es cierto? Lo que dijo con claridad, digamos, lo que tenemos claro todos es que presidente que reelige... Es raro que vaya un interno.
Claro.
No es lógico que vaya un interno, yo le agregaría, y es malo para el partido, para su propio frente electoral, en este caso, o partido, como quiera llamarlo, que pierda una interna en el mes de agosto, que pierda las PASO estrepitosamente, suponga así, en el mes de agosto, y ese gobierno tiene que llegar al 10 de diciembre. Y bueno, y la idea del peronismo es llegar al 10 de diciembre, no es entregar antes el gobierno. Entonces, Alberto Fernández en una interna, si la pierde, no es una buena idea que compita. Creo que eso es lo que está diciendo Máximo, solapadamente, a su manera, elípticamente, no lo puede.
Ahora, si el presidente decide ser candidato, hará una reelección, está en todo su derecho, queda, corresponde a la fuerza entonces no presentársele a internas. Y en todo caso, quizás lo que esté
diciendo... O presionar, como están haciendo los gobernadores del Norte Grande y algunos dirigentes políticos, presionar para que no haya paso. Este es el tema. Hoy a este gobierno no le conviene que haya paso. Sí le conviene a Juntos por el Cambio, y porque Juntos por el Cambio sabe manejar la redundancia, ¿no? El pasaje de una elección a otra, o sea, el pasaje de las PASO a las generales y de las generales al seguro balotaje. Por ahora, yo no puedo decir, porque estamos a un año, menos de un año.
¿Por qué, Roberto, usted supone que al Frente de Todos no le conviene la PASO?
Porque no tiene nada para ganar, necesita llegar a esa elección con un candidato fuerte. Esto es lo que está diciendo Máximo. Necesita un candidato fuerte, que hoy no lo ve. También habló de que el Frente careció de una renovación generacional. Si pensamos en renovación generacional, en el cargo que tiene hoy y en el desafío que tiene hoy, el candidato natural del Frente de Todos, si le va bien, es Sergio Massa. Si Sergio Massa logra, ¿por qué? Porque es el que tiene 50 y pico de años, que es lo que dijo un poco Máximo. Mi mamá, bueno, no la llama mamá, la llama Cristina. Él dijo, Cristina está cansada, Cristina está agotada, el poder cansa, el poder agota. Esta vicepresidencia donde tuvo que pelearla desde afuera prácticamente, porque Alberto tuvo una interna a cielo abierto durísima con ella, más las causas judiciales que tiene, más la muerte del marido, ahora, más los problemas de salud de la hija. Piense todo eso, esto es Cristina, ¿no? La vamos a humanizar.
Saliendo de ese tema, ¿no, Roberto, que Massa pudiese ser el futuro candidato? Vamos a poner ese escenario hipotético. ¿Cristina quedaría también en el armado estratégico, como fue en el caso de Alberto Fernández?
Creo que Cristina está ahí, sí, nunca se va a ir. El armado estratégico es... Lo que está planteando Massa es... Y lo que están planteando, bueno, la Cámpora, concretamente, Máximo es... se lo está viendo cómo está trabajando hace Kicillof, se están abroquelando en la provincia de Buenos Aires. Quieren ganar la provincia de Buenos Aires.
Kicillof no está muy contento con eso tampoco.
Abroquelarse en el Gran Buenos Aires y ganarlo por mucho. El Gran Buenos Aires fue el peor factor de derrota del año 21, porque 15% de los votantes peronistas clásicos del Gran Buenos Aires no fueron a votar. No es que fueron a votar a otro partido, no fueron a votar en el 21. Por eso Juntos por el Cambio, que perdió el 2019 con el 40%, con el mismo porcentaje que ganó el 21. No es que fueron a votar a otros partidos, un poquito a la izquierda, y sacó dos diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires y un diputado nacional en la capital. Siempre la izquierda en alguna de sus variantes, en algunas elecciones donde la gente votó con un poco de enojo, fueron a parar ahí a la izquierda, votantes que vienen del justicialismo, ¿no? De la derecha. Pero por eso habló de edades ayer Máximo, y estaba, digamos, de alguna manera, elípticamente, también planteando que quizás el único dentro de esta nueva generación de los 40 y pico, 50 y pico, sea Guado de Pedro.
Ahí estaba, yo quería ir ahí, porque los otros días había como una movida y un ruido en torno a Guado de Pedro, ¿no?
Y bueno, Guado de Pedro estuvo con los gobernadores del Norte Grande, se muestra como unidad entre las dos partes, no está como la Cámpora pegando con el látigo a la gestión de Alberto Fernández como lo hizo Máximo. Se corrió en un lugar, probablemente será una estrategia, no sabemos, digo que la política es tan...
Sí, es raro, sí, claro.
Pero Guado de Pedro es otra posibilidad para el 2023, pero siempre preparados para perder. Entonces, ¿cómo abroquelarse en la provincia de Buenos Aires me preguntaban hoy en otra nota más temprano en la mañana, ¿se puede ganar la nación perdiendo la provincia de Buenos Aires? Estoy hablando de Juntos por el Cambio, en el caso que gane la nación en el 23. Y hoy sí, porque cambió la situación con respecto en el 99, De la Rúa ganó perdiendo la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Pero claro, sí. En ese momento De la Rúa tenía todo el interior donde ganaba con comodidad. Hoy, mire, Juntos por el Cambio, la ciudad autónoma de Buenos Aires la gana por más del 50% de los votos. Hoy es como están las cosas. Santa Fe está para cualquiera. La puede perder el peronismo, la pueden perder ellos, pero palo a palo. Córdoba, no hablemos, es palo a palo entre el esquiaretismo y Juntos por el Cambio. Sí. Mendoza, ni hablemos. Y Tucumán está en empate técnico. Ganaba por 30 puntos. Ganó por 30 puntos. En el 19. Entonces, está muy complicado. Juntos puede ganar el país sin ganar la provincia de Buenos Aires. Por eso abro que el arte en la provincia, y no se olvide que en la provincia, para pasar otro hecho significativo, se reeligen los senadores. Cristina es senadora por la provincia de Buenos Aires, puede ser primera candidata a senadora, puede empujar con su nombre la boleta del Frente de Todos en el año 2023, siendo candidata a senadora por ese distrito para reelegir. Claro. Creo que es lo que de alguna manera también podría estar en las palabras de Máximo. Son todas interpretaciones.
Sí, sí, claramente, uno trata de interpretar la realidad y ese es el trabajo, básicamente, ¿no? Nadie dice que vaya a ser de esa manera. Roberto, le agradecemos muchísimo su tiempo aquí en el programa, le mandamos un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo para ustedes.
Que tenga una linda jornada. Bueno, ahí estábamos hablando con Roberto Bachmann, ¿no? Analista político. Hay mucho en el tablero, hay mucha cosa, hay mucho ruido, hay mucho movimiento. Yo